Hablábamos recién con Osvaldo Casella, el programador del Festival Internacional de Cine Político, de estas películas que son necesarias y nos animamos a decir que son más que necesarias, son fundamentales. Una de esas es La Reparación, una película que voy a confesarle antes de presentarla, personalmente la vi, no pude evitar el llanto al final. Y yo no soy muy de llorarte, pero nada, casi nada. Y esta pegó fuertísimo porque hay que hablar del abuso sexual infantil. Esta película lo hace y de una manera necesaria. Le doy la bienvenida, la saludo a su directora, la directora de La Reparación, Alejandra Perdomo. Muy buenas tardes, bienvenida a Nacional San Luis.
Hola Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por este contacto y tengo muchas cosas para hablar sobre La Reparación. Empecemos desde el principio, ¿cómo nace este deseo de contar estas historias sobre abuso sexual en las infancias y en las adolescencias?
Bueno, nace del trabajo que vengo llevando hace años, ¿no? Trabajando en el ámbito de diversas violencias, todas muy naturalizadas, ¿no? Uh-huh. Todas y muy instaladas en la sociedad. Y bueno, una violencia te va llevando a la otra, hablar con las víctimas, que no me gusta decir víctimas, sino prefiero decirles sobrevivientes, uh-huh. Te van relatando, ¿no? Después de las proyecciones, después de hablar con ellas, cuando ven las películas y después te mandan por privado de las redes, ¿no? Lo que les pasó. Entonces, después de cada 30 horas que sobre femicidios y violencia machista, es como que al escuchar el relato, haciendo territorio, yendo a exhibir la película por todos lados, por todas las provincias, por muchísimas ciudades, y muchas de estas mujeres que habían sido víctimas de violencia de parte de una pareja o expareja, me encontraba con que también habían sufrido violencia en su niñez, uh-huh. ¿no? Entonces me pareció que tenía que agudizar el oído ahí, comenzar a investigar y bueno, y a mí me pasó una cosa con todas las películas durante mi investigación. Yo soy la primera en asombrarme. Cuando empiezo a investigar y veo las estadísticas, y se me eriza la piel, ¿no? Y digo, no, esto hay que intentar sumar desde el lugar que uno puede, ¿no? Lo que yo hago son películas, documentales, entonces desde ahí, bueno, abordar la temática para sumar, ¿no? Para contribuir en la visibilización y, si se puede, también en la concientización y prevención, ¿no? Que uh-huh. es en lo que habría que trabajar para que esto no suceda.
Totalmente. Hablábamos recién con Osvaldo de eso, de que el cine, al contar todas estas historias, también nos va abriendo no solo la cabeza en darnos cuenta de un montón de cosas que suceden, que no suceden solamente en una pantalla, sino que pueden estar pasando al lado mío. Y el cine además tiene como esa posibilidad de despertarnos de ciertas cosas.
Sí, parece como muy loco, ¿no? Hmm. Pero el hecho de poder juntarte con un grupo de gente, ¿no? Que es lo que venimos haciendo casi siempre en las proyecciones, y después hablar con la gente que vino, uh-huh. y te encontrás que con una hora y pico, el tiempo que fuera, de material audiovisual, despertó un montón de cosas, ¿no? Y te lleva a abordar temas que quizás lo habías pensado desde otro lugar, y es un gran disparador, disparador, porque uno trata de resumir o condensar en cada idea, en cada frase, en cada imagen, y eso parece como que que al público le llegara de otra manera, ¿no? Quizás más fuerte o más potente de lo que es leer un libro o no sé explicarlo. Se produce un fenómeno que realmente es tan necesario, ¿no? Este tipo de contenidos, ¿no?
Totalmente, y sí.
Yo soy la primera también, que hay cosas que quizás no las había llegado a reflexionar desde mi lugar, y después viene alguien que vio la película y te dice, yo vi esto, escuché esta frase, me disparó tal cosa, y así también la película tiene otro proceso, ¿no? La película no está terminada solamente cuando ya tenés la película, el corte final.
Claro.
Creo que con la exhibición comienza otro camino, ¿no?
Sí, totalmente. Cada persona que la vea va a producirle su propio sentido a esa película. Y creo que eso es lo que también hace enriquecedor, ¿no? Vos la entregás y cada uno también va retransformando y repensando esa hora y pico de película.
Exactamente. Y creo que todavía la película no la llevamos al público. Ahora el 28, en el marco del FISIP, que me parece que es extraordinario porque tiene que ver, ¿no?, con la cosa política de que lo personal es político, ¿no? Hacer cine documental es una decisión política. Más en estos tiempos en la que están como en zozobra todo el fondo de fomento que nos posibilita poder hacer este tipo de películas, ¿no? La caducidad de la ley haría que, ¿cómo hacemos para seguir produciendo este tipo de material? ¿Cómo, que es muy difícil, trabajar sin dinero, sin recursos? Es prácticamente imposible, por toda la voluntad que le pongas, es mucho tiempo, y uno trata de abordar y hacer las cosas realizativamente con la mayor calidad posible, ¿no? Entonces, es difícil, es muy difícil, pero hay un público que está atento y que te agradece que hagas este tipo de películas. Te decía, nosotros todavía no salimos al público y las devoluciones que yo estoy recibiendo de ustedes, de la prensa, es maravillosa.
Bueno, qué lindo, debe ser ese sentimiento, ¿no? De que ya estas primeras visualizaciones te devuelvan eso.
Claro, que sea de decir, las cosas que me despertó, o sea, lo voy viendo en cada una de las entrevistas que afortunadamente estoy dando estos días, las cosas que les dispara, y todos te hablan de lo necesario que es abordar estos temas. Entonces, para uno es un alivio porque decís, bueno, no me equivoqué, porque mucha gente te dice, ¿te vas a meter con ese tema del que nadie quiere saber? Porque hay una resistencia enorme.
Y sí.
De hablar de estos temas.
Y porque yo creo que tiene que ver con esto que el mismo documental también lo va contando, ¿no? Que el abuso sexual, el porcentaje más alto es intrafamiliar. Creo que nadie tiene ganas de contar que el tío fue responsable o algún otro pariente ha sido responsable de uno de estos actos. Creo que tiene que ver con eso. Ese miedo.
Exactamente.
Ese miedo a meterse a hablar de estos temas, pero justamente eso es lo necesario, que hablemos de estos temas.
Exactamente. Yo siempre estuve absolutamente consciente de lo difícil que iba a ser no desarrollar esto, sino que poder inclusive llegar al público, que mucha gente conocida que de la vida, no hablemos colegas del mundo audiovisual, gente que, y te dice, ay no, pero no te ofendés si yo no voy a ver la película porque me duele el tema, ¿no? Entonces yo digo, no, bueno,
anda a verla
y en el sentido que se trabajó muchísimo para no revictimizar a los testimonios, para no entrar en detalles que hagan del la película algo amarillo, sensacionalista, sino que se cuidaron muchísimo todos los testimonios. Y yo creo que no hay palabras de más, no detalles de más, porque ya es en sí horroroso lo que sucede. Yo quise poner el acento en la fuerza, en la capacidad de rearmarse de estas personas y alzar la voz y denunciar, y que también a muchas personas que todavía no lo han podido contar, sientan que ya no están más solas ni solos, ¿no?
Así es.
Que hay una red, sobre todo de mujeres, dispuestas a escuchar, ¿no? El colectivo Yo Sí Te Creo, el Yo Sí Te Creo, ¿no? Es fundamental. Sí. Que te crean en tu familia, que te crean, que te crea la sociedad, y por supuesto que te crea la justicia, ¿no?
Sí.
Entonces creo que bueno, ya que tengo con ustedes, estoy recibiendo unas devoluciones realmente muy generosas y muy bellas, y digo, bueno, hay que tratar el tema, no importa la resistencia que haya, no importa lo que te digan, no importa. Yo creo que un poquito de luz y la posibilidad de que la película sea un disparador para poder hablarlo, para poder discutirlo, creo que está para eso y que va a poder cumplir su propósito, es lo que más deseo.
Totalmente, estoy como espectadora de acuerdo con esto que decís de que no hay revictimización, no hay esto que suele pasar a veces quizás con otro tipo de cines, ¿no? Como el golpe bajo, la puñalada en el medio, no, son estos testimonios con total honestidad y sinceridad compartidos y bueno, poner sobre la mesa estos temas, que inclusive está hasta Roberto Piazza, que es el impulsor de la ley Piazza, y él mismo también habla de sus sensaciones, de su caso y del por qué él presenta esta ley, y el resto de los testimonios que realmente, por esto te digo, a mí me pasó, yo la estaba viendo, mirá, esto lo sabía, esto no lo sabía, mirá esto otro, bueno, la creadora y de la línea 137 está también en los testimonios, y al final no pude aguantar, me sentí que vivía en un mundo horrible, y tengo sobrinas y un sobrino, y quería, dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde este lugar para protegerlos y protegerlas? Esta fue mi sensación.
En principio creerles.
Totalmente.
¿No? Yo creo eso. Virginia, la médica del Poder Judicial, lo dice claramente, ¿no? Se trata a los niños como mentirosos. Cuando que una niña y un niño no se pueden defender, una niña y un niño no pueden contratar a un abogado.
Y es, ¿no?, el caso también de el testimonio de la lengua de señas, no recuerdo el nombre de quién da...
De Daniel, Daniel Garbelli, que es del Próbolo, que es uno de los denunciantes del Colegio Próbolo de Sordos de La Plata, y bueno, después está la causa del Próbolo de Mendoza, ¿no?
Claro.
Que viene desde Italia directamente.
Mirá.
El sacerdote denunciado fue denunciado allá y lo mandaron para acá.
Mirá. Bueno, son testimonios fuertísimos, y vuelvo a esto que decís, que tenés mucha razón esto de creerles, porque se me viene, viste, que a veces estas ideas de la escuela, cuando alguien nos pasa algo adentro y la maestra dice una cosa y en casa no nos creen. Bueno, me parece que desde ese lugar chiquitito de algo que quizás no nos creen, empezar a creerles y a escuchar a los niños y a las niñas cuando hablan o hay un llamado de atención. Más allá de que tenemos unas vidas que nos lleva por delante, escuchar.
Hay que escuchar, hay que creer, hay que prestar atención. porque es imposible que a edades a veces tan chiquitas, tan chiquitos que son, que estén inventando algo. No, eso en principio, y el tiempo que se le debe dar a las y los sobrevivientes a contarlo, porque bueno, esa es otra ahí, pero ahora lo contás. Uno lo cuenta cuando puede, claro. Realmente cuando puede, porque es algo que se vive en mucha soledad. La sociedad señala mucho, todavía nos seguimos espantando de que se sigue cuestionando en el año 2022 que cómo iba una mujer vestida, que si andaba de madrugada, o sea, como si eso fuera, hiciera propicio, claro, para que la abusaran, o sea, es increíble eso, que cuando una persona denuncia, hace pública su historia, oh, ¿viste?
Sí, todas las suposiciones.
Se cuestiona la palabra y no se entra, y siempre se cuida muchísimo al agresor. Hay como un manto de protección desde todas las instituciones, ¿no?
Bueno, hay un caso clarísimo en estos tiempos, y es el caso de Sebastián Villa de Boca Juniors y la denuncia por abuso sexual, y se sigue protegiendo el jugador de fútbol, y creo que, no sé, Riquelme salió a decir, ah, no, adentro de la cancha es divino, y como...
Y bueno, claro, bueno, ayer justamente, mirá, 25 de mayo, la película anterior, cada 30 horas, la proyectamos en una sociedad fomento de un barrio, y yo les decía, cuando Carlos Monzón asesina a Alicia Muñiz, nunca tuvo condena social. Siempre se dijo, no, pero bueno, se le fue la mano.
Sí.
Años, sí. No, se le fue la mano. Bueno, estuvo en la cárcel, ya pagó.
Sí, viste.
Es como que, bueno, pobre. Pobrecito.
Bueno, pero igual hasta el día de hoy con ese caso sucede, ¿eh? Ayer lo estaba escuchando al Roña Castro, le estaban haciendo una entrevista. Él habla de que lo fue a visitar a Monzón a la cárcel, y dice, cuando le pasó lo que le pasó. Y quien lo estaba entrevistando era Florencia Peña.
Le pasó
Peña.
A él, sí.
Claro,
sí, sí, le pasó.
Era Florencia Peña, le dijo, bueno, pero el caso de Monzón fue uno de los primeros femicidios que no tenían ese nombre, que se hizo público, la asesinó. Y él le dice, le pasó lo que le pasó. A él aparte. Todavía hasta el día de hoy nos falta como mucha calle.
No, sí, por eso los medios de comunicación, muchos, ¿no? Que siguen sin trabajar con perspectiva de género, y que la chica apareció muerta.
Sí, sí.
Como si se hubiera desmayado en la calle.
Y Houdini, ¿no? La hizo aparecer muerta.
Muerta, o sea, el tratamiento sigue siendo de naturalizar las cosas y no llamar las cosas por su nombre. Bueno, creo que es una pelea que estamos dando, que afortunadamente el feminismo sigue dando. Considero que todo lo que hemos avanzado, todas las luchas, el salir a la calle, el no callarnos más, es un camino de ida, no hay vuelta atrás en un montón de cosas, y celebro que los tiempos vayan cambiando, muy lentamente, pero creo que van cambiando.
Bueno, Alejandra, ha sido un placer esta conversación. Creo que tu documental es necesario para que lo veamos y lo compartamos con nuestros familiares. Y creo que también mis responsabilidades de este lado del micrófono, cuando pasan estas cosas, el de no callarse. Competencia oficial del largometraje estará el sábado 28 de mayo a las 20 horas con entrada libre y gratuita en el bello Cine Gomón. Y después también en junio tiene sus estrenos. En este caso va a estar en el Festival Internacional de Cine Político, pero también en junio la vas a estar presentando en el Centro Cultural San Martín. Y en el mismo mes también volverá a estar en el Cine Gomón. Usted me corregirá si estoy bien.
No, está muy bien, y ojalá podamos empezar a transitar los demás espacios Inca, yendo a las provincias. San Luis sería un buen lugar.
La sacaron hace años a la Sala Inca. Yo estoy odiada desde que la sacaron.
Bueno, pero tenemos que generar los espacios como sea. Por eso te digo, ayer 25 de mayo estuve en una sociedad de fomento, ajá, en el conurbano bonaerense. Bueno, con la película anterior hemos hecho eso. Nos han afortunadamente invitado de las provincias, intendencias, secretarías de género, cultura, lo que fuere, para convocarnos en un gimnasio, en una biblioteca, en el municipio, en el cine, en la calle.
Bueno, que así sea entonces. Vamos a movernos por esos lugares. Alejandra, un placer poder charlar con vos.
Igualmente, Lina, muchísimas gracias.
Que tengas buenas tardes. Alejandra Perdomo, la directora del documental La Reparación, está en el FICIP, en el Festival Internacional de Cine Político. Tendrá el próximo sábado su preestreno oficial y dentro de la competencia oficial.